Muy buenas tardes para todos. Qué bueno encontrarnos en esta tarde de domingo aquí en Especiales UTS. Yo soy Viviana Díaz y les cuento que cada mes tendremos un tema de interés para todos nuestros oyentes, el cual estaremos promocionando previamente por nuestras redes sociales para que se agenden y con nosotros pasen una tarde llena de buena música y mucha información. Bueno, ya ha pasado un largo año desde que inició esta pandemia del COVID-19, la cual trajo consigo mucha incertidumbre, desesperación, dolor y tristemente una cifra de muertes nunca antes vista, ni siquiera en las peores guerras y catástrofes que ha vivido el mundo. Es algo que sin duda nunca olvidaremos, pero con esta situación también aprendimos a valorar tantas cosas que de repente veíamos tan normales como el simple hecho de amanecer en un nuevo día y agradecer por ello, también poder abrazar a nuestros familiares. También nos dimos cuenta de cuán importantes son los profesionales de la salud y todas las personas que trabajan en este sector y la gran importancia de la ciencia en nuestras vidas. Es gracias a los médicos, a los científicos que durante todo este tiempo hemos estado informados sobre el comportamiento de este virus y también empezamos a ver la luz en el túnel gracias a la vacuna que ha salvado ya a muchas personas de agravar cuando se contagian de este virus. Pero como todo en la vida tiene sus detractores, pues este virus del COVID-19 no se queda atrás. Y desde que inició hay personas que se han encargado de tratar de desmentir organizaciones como la OMS, alegando que este virus es una farsa y que por supuesto su vacuna también lo es. Es por eso que hoy hacemos este especial de mitos y verdades del COVID-19 y su vacuna, resolviendo preguntas frecuentes de la ciudadanía. Y para esto invitamos al doctor William Mantilla Serrano, quien es médico general, especialista en gerencia de servicios de salud y quien actualmente es gerente de un hospital del área metropolitana de Bucaramanga. Él ha estado muy de cerca a la pandemia desde que inició para poder sobrellevar la situación en su institución y también ha estado muy informado sobre la vacunación y todos los recientes estudios sobre esta misma. Doctor William, buenas tardes y gracias por aceptar nuestra invitación para resolver algunas de las dudas que tiene la ciudadanía frente al COVID-19 y su vacuna.
Muy buenas tardes, Viviana, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para todos los oyentes de tu radio 101.7.
Bueno, doctor William, cuéntenos qué hay de nuevo en cuanto a este virus del COVID-19, aparte de lo que ya pues hemos conocido durante este largo año.
Lo que ya sabemos del COVID-19 es que es un virus que proviene de la familia de los coronavirus y que se transmite principalmente por fomites, que en este momento nos encontramos en un proceso de vacunación. Pero lo que es nuevo para la humanidad es que nos encontramos con una nueva cepa de este COVID-19, que una viene de Sudáfrica, que otra viene del Reino Unido y que la otra viene del Brasil.
Sobre esta nueva variante se ha escuchado que se transmite con más velocidad y esto es algo que asusta claramente a la población, pero ¿esto es verdad?
Sí, estas nuevas variantes se han podido comprobar científicamente que son más transmisibles. En algunos estudios que se han realizado se tomó una comunidad y se midió el desplazamiento de esas personas que se encontraban en esa comunidad, ¿sí? Y evaluaron versus el desplazamiento versus con el contagio y evidenciaron que el desplazamiento era sostenible, o sea, era constante, pero el contagio por COVID-19 aumentaba cada vez más y pudieron concluir que este tipo de cepas nuevas tenían mayor capacidad de contagio, o sea, de transmisión. Por eso podemos decir, o por eso se pudo evidenciar, que este tipo de cepas nuevas son más transmisibles.
Doctor, de acuerdo a eso, surge una pregunta entre la ciudadanía y es si esta nueva variante del SARS-CoV-2 puede reducir la efectividad de la vacuna que actualmente se está usando.
Bueno, la respuesta es que no pierde eficacia, puesto que también se pudieron realizar estudios en donde se pudo comprobar que los anticuerpos que generan estas vacunas que estamos actualmente utilizando en la humanidad producen anticuerpos. Estas vacunas producen anticuerpos policlonales. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esos anticuerpos policlonales atacan varias partes de las proteínas espigas, que en últimas son las que van a penetrar las células y van a contagiar del virus a las personas. Entonces, en ese orden de ideas, se pudo evaluar que sí, que habían otras cepas con otras características pero que como los anticuerpos que nosotros generamos a base de estas vacunas que se están utilizando generaban anticuerpos policlonales, pues gracias a esa característica de esos anticuerpos se logra también atacar a este virus o a estas nuevas cepas con la misma eficacia. Eso es lo que hasta ahora se ha logrado estudiar. Obviamente continúa en estudio, apenas están apenas pues avanzando en el tema.
Volviendo un poco al tema de la forma de contagio de COVID, doctor William, como ya sabemos y usted nos decía, es principalmente por las vías respiratorias y por eso la constante insistencia al uso de tapabocas desde el principio. Pero tuvimos una pregunta frecuente de la ciudadanía en cuanto al contagio por los ojos, porque digamos que sí o sí protegemos nuestra nariz y boca, pero no todos usamos caretas o gafas para proteger los ojos. Entonces, ¿es posible infectarnos por los ojos?
Bueno, la principal vía de contagio del COVID-19 es por la vía respiratoria, por fomite de la vía respiratoria. Pero si la pregunta es si es posible contagiarse por medio de los ojos, la respuesta es que sí, sí es posible, a pesar de que científicamente se ha podido comprobar que la carga viral es mucho más pequeña la que se transmite por vía ocular que la que se transmite por vía respiratoria. Por consiguiente, pues el nivel de la gravedad de la carga viral del COVID-19 por la vía ocular pues es mucho más mínima. Pero si la pregunta es que si es posible, si es posible contagiarse de COVID-19 por la vía ocular, pero teniendo en cuenta que la principal vía es la vía respiratoria por aquello de la carga viral. Por ejemplo, aquellos profesionales de la salud, como los odontólogos, como los médicos que se dedican a intubar pacientes, pues tienen mayor probabilidad de que se puedan llegar a contagiar por la vía ocular, por aquella de la cercanía con el tema de los fomites.
Perfecto, entonces es también según la cercanía que tengamos con una persona contagiada y que ésta nos hable o nos estornude muy cerca a nuestros ojos y bueno, por supuesto que nuestros ojos estén desprotegidos, en ese caso podría haber un contagio. Bueno, doctor, actualmente estamos en la etapa 2 de vacunación en nuestro país, o sea que en este momento solo los mayores de 65 años pueden vacunarse. Esto significa que la mayoría de la población más joven tendrá que esperar un buen tiempo para acceder a la vacuna. Entonces, ¿qué recomienda usted a todas estas personas que, pues, por el momento y por algún largo tiempo no van a poder acceder a esta vacuna? ¿Qué deben hacer en el momento para cuidarse, para protegerse del COVID-19?
La recomendación para todas las personas que no han logrado vacunarse es que continúen utilizando el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Esa es la mejor recomendación para todas aquellas personas que no han logrado vacunarse.
Doctor William, algunas personas dicen que el ejercicio puede prevenir el COVID-19. ¿Es cierto eso?
Bueno, el ejercicio no puede prevenir el COVID-19 porque yo puedo ser un atleta a nivel profesional, pero el virus me puede coger y me puedo contagiar. Lo que sí es cierto, por medio de unos estudios que se han realizado, es que el realizar ejercicio lo que puede mejorar es el nivel de complicación. Me explico. En el estudio que se realizó, cogieron un sinnúmero de personas, más de 48 mil personas, que se encontraban en buenas condiciones físicas desde 2 años anteriores o que realizaban por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, que es lo que se recomienda, y versus otras personas que no realizaban ningún tipo de ejercicio. ¿Qué descubrieron? Que las personas que realizaban actividad física al menos 150 minutos a la semana, estas personas presentaron el 50% de disminución de ir a un hospital con COVID, ¿sí? O sea, que los que todos tuvieron COVID, pero los que hacían ejercicios tenían menos posibilidad o el 50% menos de posibilidad de ingresar a un hospital o ser hospitalizados. Pero además también pudieron identificar que aquellas personas que hacían ejercicio y que estuvieron hospitalizadas disminuyeron un 50% la posibilidad de empeorar su diagnóstico, o sea, entrar a una UCI, a unos cuidados intensivos en cuanto a esto. Entonces, lo que se pudo demostrar es que el ejercicio no evita la infección de COVID, pero sí disminuye las complicaciones que se presentan con las infecciones virales del COVID-19.
Bueno, doctor, sabemos que la recomendación es seguir practicando las normas de bioseguridad mientras podemos acceder a las vacunas. Pero si desafortunadamente, por X o Y razón, adquirimos el virus, la gran pregunta es, aún no estamos inmunizados y se ha escuchado mucho acerca de la ivermectina. Yo quisiera que nos aclarara desde su conocimiento sobre este medicamento, si es efectiva para el tratamiento del COVID-19.
Bueno, el tema de la ivermectina, todos sabemos que Latinoamérica ha utilizado como tratamiento del COVID la ivermectina. Algunos médicos han salido a dar declaraciones que la ivermectina disminuye la replicación viral en fases tempranas del COVID-19, pero lo que es cierto es que no se ha podido comprobar científicamente la eficacia de la ivermectina versus el COVID-19. En cambio, sí, recientemente en Cali, Colombia, se realizó un estudio en donde cogieron 400 personas contagiadas de COVID que no requerían oxigenoterapia, o sea, que no requerían hospitalización, sino eran estas personas infectadas por COVID con una enfermedad leve, y evidenciaron y cogieron, las dividieron en dos grupos. A un grupo le dieron ivermectina y al otro grupo le dieron un placebo. Lo que se pudo evidenciar en este estudio en Cali, Colombia, es que ninguno de los dos grupos obtuvo alguna resolución temprana ni disminuyó la sintomatología que producía o que produce la enfermedad COVID-19. Por consiguiente, pues no se pudo demostrar que la ivermectina presentara alguna mejoría o una disminución del tiempo, de la duración de la infección de COVID-19 versus el que no tomara ivermectina.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas dudas que surgen hacia la vacuna para el COVID-19. Hoy en día las redes son casi que la mayor fuente de información de muchas personas, pero como pueden informar, también pueden desinformar, y se han creado muchas teorías conspirativas en contra de esta. Unos hablan del chip, otros hablan del ADN, otros del tiempo de estudio de esta vacuna, y precisamente esta última es una de las preguntas más frecuentes. Sabemos que las vacunas que actualmente usamos, la de la influenza, sarampión, etcétera, fueron vacunas de muchos años de estudio. Entonces, ¿por qué debemos confiar en la efectividad de una vacuna en la cual todos sabemos se estudió durante poco más o menos de un año?
Lo que tiene que conocer la comunidad es que el COVID-19 hace parte de una familia de coronavirus, y esta familia de coronavirus ha venido siendo estudiada por muchos años por parte de los científicos. Eso permitió que los científicos elaboraran una vacuna en tan corto tiempo. Esto sin restarse, porque nos han demostrado científicamente la gran eficacia que tienen las vacunas que actualmente estamos utilizando en nuestro país y en el mundo, la gran eficacia contra el COVID-19. Algunas tienen hasta el 95%, otras tienen menos porcentaje de eficacia, pero son muy buenas vacunas para lo que tiene que ver contra la enfermedad del COVID-19.
¿Y qué nos puede decir sobre todo esto que se dice por ahí de que cambia el ADN en los humanos o que van a implantar un chip en la vacuna? ¿Esto podría ser posible?
No es posible que las vacunas modifiquen el ADN de los seres humanos, como tampoco es posible inocular un chip por medio de una vacuna a las células de los seres humanos. Pensar esto es verdaderamente algo ilógico.
Sí, exactamente. Yo creo que las personas que se inventaron esto del supuesto chip deben ver mucha ciencia ficción, definitivamente. Pero doctor, si hay algo que preocupa a las personas y es... ¿Puede la vacuna del COVID-19 causar efectos dañinos a largo plazo? Aunque ya usted nos aclaró que este nuevo virus pues viene de una familia de coronavirus que llevan años de estudio, a muchas personas les surge esta duda. ¿Es esto posible que cause daños a largo plazo?
Nadie puede asegurar que la vacuna del COVID-19 no va a presentar daños a largo plazo, pero tampoco nadie le puede asegurar que sí los va a presentar. En cambio, algo sí ya sabemos, que es que las vacunas que se han colocado años atrás, hablo de las otras vacunas, ninguna de ellas se le ha podido confirmar que haya producido algunos daños a futuro en los seres humanos. En cambio, sí podemos mirar, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano, los beneficios que tienen en la disminución tan alta para el cáncer de cérvix. Entonces podemos concluir que las vacunas tienen más efectos positivos que negativos en la salud de los seres humanos.
Bueno, ¿y qué puede usted decirnos sobre los casos de trombos en algunas personas por la vacuna de Oxford, la AstraZeneca?
Lo que podemos decir acerca de los casos de trombosis relacionados con la vacuna AstraZeneca, es que en Europa se realizó un estudio en donde se evidenció que los pacientes que presentaron trombosis eran pacientes menores de 60 años, eso primero que todo. Segundo, que tan solo 10 casos fueron fatales en 10 millones de pacientes que se vacunaron con esta vacuna, lo que porcentualmente podemos evidenciar que es muy mínimo estos efectos adversos comparado con los beneficios de los 10 millones de personas que se pudieron vacunar con esta vacuna. Europa decidió que tan solo iban a utilizar esta vacuna solo en pacientes mayores de 60 años para evitar estos efectos adversos que se presentan en muy mínima parte, pero que se presentan y se expresan como trombosis en pacientes menores de 60 años. Podemos concluir que los efectos adversos son muy mínimos comparados con los beneficios si comparamos los 10 millones de personas vacunadas con tan solo 10 personas con efectos adversos.
Ya para terminar, doctor William, quisiera saber si una persona que ya tuvo COVID-19 y que de alguna manera ya adquirió anticuerpos contra este virus, ¿debe vacunarse? Explíquenos un poco sobre esta pregunta que tienen muchos ciudadanos.
La respuesta es que sí tienen que vacunarse contra el COVID-19 y ya les explico por qué. Porque si bien es cierto, cuando un ser humano se contamina de COVID-19, produce una defensa inmune contra el virus. Pero esa defensa inmune que produce con esa infección es muy variable. En algunos puede ser una defensa alta, en otras puede ser una defensa moderada y en otras puede ser una defensa muy bajita. Entonces es muy variable esta defensa. En Colombia estamos esperando 90 días después de la fecha de confirmación del COVID-19, 90 días después estamos aplicando la vacuna con el fin que cuando se aplique la vacuna, esta vacuna sí le va a garantizar a todas las personas que tengan un nivel de inmunidad muy alto. Ya estudios han demostrado que en las personas que se han vacunado, 90 a 116 días después presentan un nivel de inmunidad muy alto, que es algo muy bueno pues para toda la inmunidad, para toda la humanidad, saber que estas vacunas por encima de los 116 días continúan presentando unos niveles muy buenos, muy altos de inmunidad en contra del COVID-19.
Doctor William, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Especiales UTS, aclarando algunas de las dudas más frecuentes que tiene la ciudadanía frente al virus del COVID-19 y su vacuna. Fue usted muy amable, gracias por su tiempo y esperamos tenerlo en otra oportunidad.
Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es importante haber podido aclarar algunas dudas sobre el COVID-19 y sobre su vacuna. Y recuerden, usen tapabocas, mantengan la distancia y opten por vacunarse cuando tengan la oportunidad. Hagamos nuestra parte para salir de esta pandemia, por favor.
Bueno, esperamos haber ayudado a resolver sus dudas frente a este tema tan complejo. Gracias a todas las personas que estuvieron conectados con este especial de mitos y verdades del COVID-19. Y los invito a que sigan aquí disfrutando de la mejor música en esta tarde de domingo, aquí en tu radio 101.7.